En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni y Llamas. Comenzamos este informativo en tierras granadinas, donde han puesto en marcha este curso el Centro de Acompañamiento al Duelo, un espacio para quienes sufren la pérdida de seres queridos u otro tipo de pérdidas, como matrimoniales o del trabajo. Paqui Pallarés nos lo explica.
Impulsado por las pastorales de salud y familia, se trata de acompañar, escuchar y acoger a las personas con cualquier tipo de duelo. Para este proyecto se han formado un grupo de voluntarios, entre ellos la psicóloga y especialista en emergencias, duelos y traumas, María del Carmen Ferreira, que nos cuenta qué tipo de acompañamiento realizan.
Ya sea un proceso de duelo que sea reciente, que se esté viviendo de una forma reciente aguda, o bien un proceso de duelo que uno tenga un poquito bloqueado, con necesidad de trabajar un poquito más.
COPE Andalucía.
En Sevilla se ha presentado en rueda de prensa la próxima beatificación de 20 mártires. Pablo Enríquez, cuéntanos.
La Catedral de Sevilla acogerá el 18 de noviembre la ceremonia de beatificación de 20 mártires de la persecución religiosa en el siglo XX. El pasado lunes se presentó en rueda de prensa el cartel Obra de Juan Palomo Reina, que agrupa a los nuevos beatos bajo el manto de la patrona, la Virgen de los Reyes. Además, se ofreció un perfil de los mártires. En el grupo hay sacerdotes y laicos de la capital y de pueblos de la provincia, de todos los estamentos sociales. Les une la fe, que dieron su vida por ella, y casi 90 años después, la Iglesia elevará los altares a estos testigos de la fe.
El octubre misionero llega a su fin, pero el envío misionero no termina. Desde Málaga, Ana Medina.
Así es, Encarni. Mañana sábado tiene lugar el encuentro diocesano misionero con la participación del director nacional de las obras misionales pontificias, José María Calderón. La cita es en el Centro Asistencial San Juan de Dios a las 10 de la mañana. Danilo Cantillo es delegado diocesano de misiones.
El encuentro es contemplación y misión, como una extensión de corazones ardientes, pies en camino, porque el mes misionero no se termina con el Domum. Es más, la misión no es únicamente en octubre.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y el obispo de Jaén prosigue su visita pastoral en la semana que se cumple el segundo aniversario desde su nombramiento como pastor del Santo Reino. Don Sebastián quiere seguir conociendo hasta el último rincón de la porción del pueblo de Dios que le encomendó el Papa. Desde Jaén nos cuenta los detalles Lola Ocaña.
Encarni, efectivamente, hasta el último rincón, y es que este nuevo destino de la visita pastoral llevará a nuestro obispo a conocer la Sierra de Segura, la zona más alejada de la capital, la más despoblada y la que cuenta con más aldeas, pues todas y cada una de ellas recibirán la visita de don Sebastián, que quiere empaparse de la realidad pastoral, pero también de la social, cultural y educativa de esta tierra, como nos explica el secretario de la visita, Francisco Javier Cova.
Que le acojan, que sean como son. O el pastor también se quiere mostrar así hacia ellos, para abrirle su corazón.
COPE Andalucía.
La Universidad de Córdoba se propone, con el Congreso Internacional sobre Cristianismo y Derecho, realizar una evaluación integral de su relación a través de varias perspectivas y con análisis específicos. Cuéntanos, Nati Gavira.
El encuentro persigue explicar en qué medida la fe cristiana ha cristalizado históricamente en categorías jurídicas y analizar cómo la fe ha dejado su impronta en leyes e instituciones jurídicas, además de reflexionar acerca de los retos y desafíos del futuro. Un último objetivo permitirá abordar la importancia que los valores cristianos pueden tener en la formación del jurista. La cita se clausura mañana con el cardenal Rocco Valera.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Les recordamos que hoy estamos viviendo la jornada de oración, ayuno y penitencia convocada por el Papa Francisco por la paz en Tierra Santa y en tantos focos de guerra en el mundo. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. En estos días en los que han llegado las primeras lluvias y esos terribles temporales que han causado grandes destrozos en las ciudades, tal vez a algunos se nos haya venido a la mente qué ocurre con esas personas que viven en la calle. Este asunto no debería de ser puntual, sino tenerlo presente los 365 días del año. Es por ello que Cáritas esta semana alza más que nunca la voz con motivo del Día de las Personas Sin Hogar, que tendrá lugar este domingo 29 de octubre. Bajo el lema Comparte tu red, no dejes que se queden fuera de cobertura, Cáritas nos invita a cambiar la mirada, el gesto y el compromiso con esta realidad que cada vez viven más personas para establecer las bases de un nuevo bien común para toda la sociedad. En el programa de hoy nos centraremos en esta realidad tan preocupante de la sociedad actual de la mano de representantes de nuestras Cáritas diocesana. También veremos lo que nos trae hoy en su sección sobre el patrimonio cultural y artístico y religioso de nuestra diócesis el historiador del arte Carlos Maura. Además, como siempre, escucharemos el mensaje semanal de nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Que yo siento todo es verdadero, duro como el hierro, no es perecedero. Vuela como un pájaro, viaja con el viento, se vuelve sagrado.
El contexto social en el que estamos viviendo está más fragmentado y desvinculado que nunca. La solidaridad aparece en situaciones momentáneas y cortoplacistas, dejando al margen a las personas quienes ven en lo cotidiano cómo aumenta su riesgo de vivir en pobreza y exclusión social. De forma alarmante, somos testigos de cómo sigue en aumento la vulnerabilidad de muchas personas y familias que no pueden acceder a su derecho a una vivienda digna y adecuada. Es por ello que esta semana Cáritas nos interpela y nos pide centrar nuestra atención en esas personas con motivo del Día de las Personas sin Hogar, que tendrá lugar este domingo 29 de octubre. Tenemos a esta hora a Carmen Piñero, coordinadora del Programa Diocesano de Personas sin Hogar de Cáritas, y a Miguel Barroso, trabajador social en el proyecto Luz y Sal en San Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alejandro.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro?
Carmen, el domingo tendrá lugar el Día de las Personas sin Hogar. ¿Cuál es el mensaje que nos queréis trasladar desde Cáritas en esta edición?
Bueno, a ver, pues este año le damos continuidad al lema del año anterior, que era Fuera de Cobertura, en el que ya reclamábamos a las administraciones públicas, que bueno, son los garantes de los derechos humanos, que se cumpliese, que se cumpla, ¿no?, el acceso y el disfrute y la garantía de estos derechos para todas las personas. El lema también nos habla de la desconexión de las personas de la sociedad, ¿no?, o de su dignidad, de las personas sin hogar en concreto, ¿no? Y bueno, este año, con esta continuidad del lema, pues queremos interpelar con el lema Comparte tu red, no dejes que se queden fuera de cobertura, porque entendemos que ya, bueno, con, no contar con un domicilio habitual o tener un espacio digno habitable ya agrava la situación, pero si a esto le sumamos pues el carecer de vínculos relacionales que le procuren apoyo a estas personas, pues mucho más, ¿no? Y bueno, esta ausencia de vínculo, de relaciones, de red en concreto, pues deja fuera del sistema a estas personas que ya de por sí pues sufren bastante, ¿no?, el problema de la extrema pobreza y de la vulnerabilidad. Entonces, bueno, pues creemos que con la campaña en el 2023 queremos ahondar un poco en esta realidad y seguir ahondando, ¿no?, en la responsabilidad de cada uno y cada una para generar pues apoyo, afecto y pertenencia, ¿no?, a las personas que están en situación de sin hogar.
Carmen, cuéntanos un poco la labor que hacen nuestras Cáritas diocesanas en el apoyo a las personas sin hogar.
Pues mira, Cáritas tiene una amplia trayectoria, como sabéis, ¿no?, de acompañamiento a personas sin hogar, no solo en la diócesis de Cádiz, sino toda la confederación. Un poco por dar un dato, el año 2022 se atendieron desde Cáritas diocesana a 698 personas sin hogar desde todos nuestros proyectos. Nuestro trabajo se desarrolla en la Bahía de Cádiz, concretamente en San Fernando y Chiclana, y en el campo de Gibraltar también, en Algeciras y La Línea. Y allí, bueno, pues contamos con distintos proyectos, los que el voluntariado y los profesionales, pues tenemos el objetivo de crear y mantener espacios desde donde dignificar la atención a las personas sin hogar, desde donde sean escuchados, siendo intermediarios en el acceso a derechos, conectando a las personas sin hogar con las redes de recursos públicos y privados, ¿no?, y donde puedan ser tenidas en cuenta y, bueno, motivando también y acompañando para que puedan mejorar en lo posible sus condiciones de vida.
Miguel, tu trabajo con las personas sin hogar es muy directo. ¿Cómo abordáis la realidad de estas personas desde el proyecto Luz y Sal de San Fernando?
Bueno, nuestra tarea a nivel global es un poco encaminada a posibilitar una integración personalizada e integral, que la persona pues tenga cubierta una serie de necesidades básicas e inicie un proceso de recuperación personal que vaya encaminado siempre a la economía personal, se inicia esta tarea siempre con el contacto, con el primer contacto y luego con la creación del vínculo, que nos parece una etapa súper importante a la hora de poder trabajar con la persona. Y una vez realizado esta tarea de vínculo, pues bueno, ya iniciamos un diálogo con la persona participante, se hace un diagnóstico del caso y se le ofrece pues las salidas que consideramos de modo conjunto pues como adecuadas. Todo ello pasando por ofrecerle pues la red de recursos a nivel de salud, empleo, adicciones con las que estamos conectados.
Miguel, ¿hay alguna historia de éxito o superación de alguna persona que haya recibido el apoyo de Cáritas?
Bueno, afortunadamente tenemos muchas. Nosotros las llamamos como pequeñas grandes historias, ¿no? Tenemos pequeñas historias donde personas con avanzada edad han accedido a recursos para personas mayores, donde personas con adicciones han acudido a centros adecuados para tratar sus adicciones, a personas con enfermedad mental que gracias a la coordinación y al trabajo en red pues han accedido mediante la ley de dependencia a los recursos adecuados. Y bueno, desde Cáritas pues tenemos un poco esa tarea de enganchar gente que tiene posibilidades y ofrecerle pues los recursos de la red. Tenemos una grata experiencia de hace no mucho, de una familia que llega a San Fernando y bueno, después de hacer borrón y cuenta nueva en su localidad de origen, pues se instala en San Fernando desde lo más excluyente que puede ser la calle. Trabajamos también a nivel de comportamiento, de actitudes, porque la gente con la que trabajamos hace un gran esfuerzo para mejorar y les cuesta mucho pues abandonar determinados comportamientos y determinados tics que tiene ahí pues un poco establecido. Pues en concreto con esta familia, pues al final se consiguió que bueno, que pudieran acceder a una vivienda, y ahora mismo pues hay un miembro más en la familia, cosa que nos llena de alegría. Y bueno, pueden mantener una vivienda pues con sus propios medios económicos, con carácter totalmente autónomo y cubriendo pues los gastos que conlleva vivir en una vivienda, y integrados en la localidad, accediendo a guarderías, accediendo a los recursos públicos de San Fernando, lo cual nos llena de una inmensa felicidad.
Carmen, para terminar, para aquellos que deseen contribuir o ayudar en la labor de Cáritas con las personas sin hogar, ¿de qué manera pueden hacerlo?
Pues mira, Cáritas está abierta a la colaboración de personas de buena voluntad que quieran comprometerse en la mejora de nuestra sociedad y concretamente de nuestros proyectos. Y estamos, bueno, pues estamos abiertos a recibir voluntariado que apoye nuestra labor y a favor de las condiciones de vida de las personas que atraviesan estas situaciones. Y también pueden colaborar con una aportación económica que garantiza la continuidad de nuestra acción. Y la información para colaborar con Cáritas la pueden encontrar en nuestra página web, en caritas.es/Cádiz. Ahí pueden encontrar toda la información para colaborar, si lo tienen a bien.
Pues Carmen Piñero y Miguel Barroso, os agradecemos enormemente el trabajo que hacéis desde Cáritas Diocesana con las personas sin hogar y que lo hayáis compartido con nosotros esta tarde. Ojalá vuestro testimonio sirva para abrirnos más los ojos y poner solución a este sinsentido de que a estas alturas de la vida haya personas que todavía sigan teniendo que vivir en la calle. Fuerte abrazo.
Pues muchas gracias a vosotros también por darnos cobertura y un abrazo. Gracias.
Un saludo, muchas gracias por todo.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Acabo de hacerme la prueba de embarazo y me ha dado positivo. Pero no sé qué hacer, estoy muy disgustada. Mi novio no lo quiere, estoy sola. No se lo quiero decir a mi familia, no tengo medios. Por favor, ayuda.
Si estás embarazada y en dificultad, podemos ayudarte. Llama al teléfono 644 20 44 37. Proyecto Ángel, la esperanza empieza aquí.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, pronto celebraremos la fiesta de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos. Necesariamente, estas fiestas nos hacen mirar al cielo, a nuestro destino glorioso, al que aspiramos llegar con la gracia de Dios. Hay que reconocer que al hombre contemporáneo le cuesta afrontar la muerte, porque no encuentra demasiado sentido a la vida, y por eso la trivializa, o simplemente huye de ella, no la quiere ni ver. Hoy se evita pensar en la muerte y se disimula su presencia, aunque, curiosamente, se espera llegar a vencerla por la ciencia para hacerse finalmente inmortal, incluso eterno. Pero antes de lograrlo, sin embargo, el hombre pretende dominar su muerte y ejercer plena soberanía sobre ella. Se siente amo de su nacimiento y quiere ser también dueño de su último momento, pero es esclavo de una ilusión fantástica y se da de bruces con su limitación y pobreza. La descristianización ha conducido a una deshumanización que supone una revolución en nuestro tiempo, pues nos condena al hombre a la peor de las alienaciones y le promete, bajo la apariencia de un falso paraíso, el infierno sobre la tierra. Ahora bien, quizá por todo eso, recientemente ha vuelto a emerger en la reflexión, en la novela, en los artículos, con fuerza, la pregunta por el mal y por la muerte. Frente a la propuesta del transhumanismo de matar a la muerte, tenemos una respuesta mucho más real y perenne en Jesucristo. El cristiano sabe que es Cristo quien ha vencido la muerte y que aquí caminamos hacia Él, y experimenta que con Él podemos ser señores y dueños de una existencia plena, capaz de amar, que tiene un valor eterno entregándonos al servicio de los demás y que vale la pena desprenderse de todo hasta morir para vivir eternamente glorificados. La vida es un camino hasta llegar a encontrarnos con el Señor, que es nuestra meta. En esta peregrinación, la fe es escuela de entrega y de amor constante a Dios y es fuente de esperanza, superando en nosotros el cansancio de lo diario con el deseo de llenarnos de la santidad de Dios y comunicarla a los demás, algo que puede vivirse en la vida ordinaria, en la familia, en el trabajo, en el ocio. Por eso, la llamada a la santidad y el ejemplo de los santos que nos animan a serlo da la alegría de entrever un futuro glorioso y eterno con el gozo del amor de Dios que nos sostiene aquí y nos llenará allí eternamente. La vida cristiana, que nos permite vivir como hermanos en comunidad, es luz en la oscuridad en medio de un mundo que vive como si Dios no existiese. Es siempre testimonial y martirial. Por eso nos atraen tanto los santos, a los que ahora recordamos e imploramos, porque comprometidos con el prójimo, son capaces de defender causas nobles por las que clama una humanidad errante y confundida por la acción del mal y sus múltiples disfraces. Los discípulos de Jesús y cuantos le siguen de cerca, le escuchan e imitan, son para nosotros referentes, pues sus actos y comportamientos son capaces de afrontar ese mal que nos asola y que somos incapaces de combatir en solitario. Ciertamente, Gracias a Dios hay hombres y mujeres que ponen en práctica los valores y las virtudes del Evangelio, superando la tibieza, el miedo y los complejos. Son muy felices unidos a Cristo y nos animan a vivir como ellos, haciendo el bien, a pesar de nuestras debilidades y defectos. Porque Dios eterno y trascendente nos hace superar ya nuestra pobre existencia temporal y empezar a gustar aquí el amor que sostendrá nuestra vida para siempre. Nuestra respuesta cristiana es el anuncio vital con obras y palabras del Dios que es amor. La novedad cristiana es el testimonio de la santidad viviendo la caridad, que la vida presente, en efecto, incluye la relación con la vida eterna. Sigue siendo una osadía creer que Dios eterno se preocupa de los humanos y nos ama, que el inasequible es accesible, que el inmortal murió por nosotros en la cruz y que a los mortales se nos haya prometido la resurrección y la vida eterna. Por eso es fascinante vivir la fe. Vivir unidos al Señor nos hace ver la muerte de otra manera, con esperanza y sentido. Es cuestión de fe, de no abandonar, de no rendirse, de caerse y levantarse para seguir a Jesús en el camino de la vida, con mayores bríos y fuerza, con la certeza de que llegaremos a triunfar también con Él. Vivamos como quienes saben que el Señor ha vencido la muerte y oremos por nuestros seres queridos que acabaron ya su peregrinación en la tierra, porque Dios les llamó a su presencia para que, purificados y libres de la corrupción del pecado, gocen eternamente de su paz. Queridos amigos, siempre rezo por vosotros. Acordaos también vosotros de rezar por mí. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Conocemos ahora más sobre el patrimonio cultural, artístico, religioso de nuestra diócesis de la mano del historiador del arte Carlos Maura. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alejandro, y encantado de estar de nuevo con vosotros un programa más. En este caso nos vamos a trasladar para otra histórica parroquia de la diócesis gaditana, como es la parroquia de San Jorge de Alcalá de los Gazules. Y nos vamos a detener especialmente en una lápida que se ubica en uno de los muros del coro de aquel el templo, porque es una lápida cargada de historia. Es una lápida que apareció en el año 1800, dice la historia, que la encontró un pastor, y al transcribir lo que estaba escrito en ella, se decía que allí habían estado los restos de diferentes santos mártires, entre otros de San Servando, San Germán, Santa Justa y Santa Rufina, y estaba fechada en el año 622. Aquel hallazgo fue muy notable en su momento y desde Cádiz se mandó al arquitecto municipal, a Pedro Ángel Albizu, para que estudiara el entorno en el que había aparecido esta lápida. Halló no solo algunos restos de construcciones, por ejemplo, unos muros que nos hablaban de un edificio basilical de tres naves y una cabecera ultrasemicircular. Lo conocemos porque él lo dibujó y se conservan los planos que él hizo, e incluso levantó un edificio para rendir culto, ¿no?, para rendir homenaje a aquel importante espacio que había alojado pues los restos, se decía en aquella lápida, de los santos mártires patronos de Cádiz, ¿no?, entre otros. Sin embargo, el siglo XIX dejó caer en el olvido este espacio y hoy en día pues esa ermita que estaba en el campo prácticamente se ha desaparecido, no se conserva ningún resto de la misma. Pero la lápida, por la importancia que tuvo, se decidió no dejarla en aquel espacio, sino trasladarla a la parroquia de San Jorge, donde sigue estando en la actualidad, con lo cual es un hallazgo de gran importancia, porque es el más antiguo del que se tiene noticia del culto a los santos mártires Servando y Germán en la diócesis de Cádiz. Como sabemos, fue a principios del siglo XVII cuando se nombran patronos, sabiendo, ¿no?, que habían padecido el martirio en esta diócesis, y con el paso del tiempo pues aquel nombramiento se confirmó por el hallazgo, entre otros, de esta lápida que decía, ¿no?, que allí estaban los restos de ellos. Así que bueno, pues sirvan estas palabras para homenajear no solo a nuestros patronos, sino al rico patrimonio que atesora también el pueblo de Alcalá de los Gazules. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vuela como un pájaro.
claro, viaja con el viento, se vuelve sagrado, un trazo perfecto.
Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Ahora se quedan con toda la información en Mediodía Cope. Que pasen un feliz fin de semana.